De la colección de recursos audiovisuales, la Asociación Hermano Pablo se complace en presentar un mensaje de nuestra serie Mensajes Selectos.
Y yo intitulo esto, y usted estaba allí. Era un sueño corriente como todos los sueños de la vida, tan irreal como todos los sueños, tan fantasía como todos los sueños. Así era este. La persona que soñaba, se soñó presente donde el Señor Jesús estaba recibiendo de parte del Padre la copa fatídica que contenía todos los pecados de todos los hombres, donde el Padre le había dado la copa para tomarla. Era el jardín del Getsemaní. Los apóstoles estaban todos acostados allí, durmiendo. Y entre ellos se encontraba esta persona que había soñado el sueño. Y él vio que el Padre bajó, tomó la copa, la puso a los labios del Hijo, y el Hijo tomó la copa, y él vio que el Hijo vio la copa llena de todas nuestras inmundicias, llena de toda nuestra putrefacción humana, y lo repito con todo el énfasis con que yo pueda repetirlo, toda nuestra putrefacción humana. Todo nuestro odio, todo nuestro rencor, todo nuestro celo, todos nuestros resentimientos, todo nuestro malo. Y le dice Jesús al Padre, viendo eso, ¿me obligas, Padre, a tomar esto? Y dice la persona que estaba soñando el sueño que vio que el Padre le dice, hijo, si tú no quieres, yo no te obligo, no tienes que tomarlo. Y en efecto estira el Padre el brazo, lo agarra de la mano, lo agarra del brazo al Hijo, lo levanta y van saliendo juntos del jardín de Getsemaní sin haber tomado la copa. En eso pasan los dos juntos por donde están acostados los discípulos durmiendo, donde también estaba el que soñó el sueño. Y dice el que soñó el sueño que vio que Jesús se paró, se detuvo, el Padre se detuvo con él. Y da una Jesús una mirada a donde están los discípulos, los apóstoles ahí tirados en el suelo. Da una mirada y le dice al Padre, Padre, ¿y estos no podrán ir con nosotros? Y le dice el Padre, no, no pueden, a menos que tomes la copa. Y se estremece Jesús y da la vuelta y cabizbajo, casi arrastrando un pie tras el otro, regresa otra vez a la peña donde se había tirado originalmente y espera de manos del Padre otra vez la copa llena de toda la maldicia humana. Y le entrega el Padre la copa, él lo toma en sus manos, lo pone a sus labios y lo toma todo. Todo, 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 hasta ya no haber más. Esa parte es el sueño. Lo demás ya no es sueño, lo demás es realidad. Se levanta Jesús de allí, va saliendo, le dice a los discípulos, ¿qué hacen ustedes durmiendo? Y en eso aparecen por ahí un montón de romanos y aparece también uno de los discípulos, Judas, que viene a Cristo, se le acerca, le pone el beso traidor en la mejilla, lo agarran los soldados y lo llevan ya preso al pretorio, al palacio del rey, donde había de ser juzgado. Lo demás ya es tan conocido de todos nosotros. La vestimenta que le ponen a Jesús para burlarse de él, los que le pegan y le dicen el vendado, los que le pegan y le dicen ¿quién te ha pegado? Y él silencioso, 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 no dice nada, no dice nada, lo aguanta todo, lo aguanta todo, lo aguanta todo, hasta que por fin llega el crucifícale, crucifícale, porque Pilato inclusive dice yo no veo ningún mal en este hombre. Crucifícale, crucifícale, decía todo el pueblo y más que todo, todos los magnates religiosos de aquel tiempo, los rabinos y sacerdotes y escribas y fariseos, crucifíquenle, crucifíquenle. Hasta que por fin Pilato pidiendo agua de la agua para lavarse las manos, como para quitarse de encima la culpa. Nadie puede quitarse de encima la culpa lavándose las manos. Como quiera lo que trata de hacer. Y por fin suelta él, es lo que decía el pueblo, a un homicida que habían capturado, que iba también a la muerte. Lo suelta a él y agarran a Jesús. Le ponen la cruz encima y lo suben al Calvario. Él cae bajo el peso de la cruz. Alguien le ayuda y llegan al Calvario. Acuestan a Cristo en la cruz, los clavos que traspasan sus manos y sus pies, los golpes horribles, la levantada de la cruz. Anoche describí yo esto, la pasada donde estaba el hoyo, cae de la cruz en el hoyo, queda enterrado allí, sus manos se rasgan y sus pies se rasgan. El dolor tiene que haber sido insoportable, pero el Señor lo soportó todo. Y allí muere el Señor por nuestros pecados. Ahora, habían tres grupos de personas allí. Permíteme leer, antes de entrar a lo de los tres grupos de personas, permíteme leer el caso. Dice así: cuando llegaron a un lugar, me refiero, estoy leyendo en el capítulo 27 de San Mateo, cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Después de haberlo probado, no quiso beberlo. Era una especie de anestesia. Versículo 35: cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ya venía esto desde el Antiguo Testamento profetizado. Y sentados allí le guardaban y pusieron sobre su cabeza su causa: este es Jesús, el rey de los judíos. Ahora, habían presentes tres diferentes grupos de personas. Es a lo que voy en esta noche. Y presente estaba también usted allí. Escuche lo que voy a decir. Tres diferentes grupos de personas. Voy primero al primer grupo de personas. Lo leo en el capítulo, en Lucas. Ahora vamos a Lucas, capítulo 23. Y leo del versículo 33 al 37 para ver quién es este primer grupo de personas. Dice así, leyendo desde el versículo 33 al 37 de Lucas 23. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha, el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Este primer grupo, que dicho sea de paso, es representado por la mayoría de la raza humana hoy en día, es el grupo de incrédulos. Yo no sé por qué es que cuesta tanto creer en el Señor. Honestamente hablando, yo no sé si es que no se cree o si es que no se quiere aceptar. Pero ¿quién puede comprobar que eso no ocurrió? Sí ocurrió. Y si vamos un poco más allá y estudiamos la resurrección de Cristo, ¿quién puede comprobar que el Señor no dejó la tumba vacía? Todo esto fue parte de la historia, y la historia no se puede cambiar. Hubo allí incrédulos que no quisieron participar en nada de esto, sino que más bien escarnecían a Jesús: si tú eres el Cristo, y esto con sarcasmo. Sarcasmo horrible, diabólico. Si tú eres el Cristo, bájate de allí, sálvate a ti mismo. A fin y al cabo, ¿quién? Tú eres el Cristo, como quiera. Tú eres el Dios, tú eres el Mesías. Tú te declaras ser Dios mismo. Baja de la cruz y sálvate, sálvate. Incrédulos, incrédulos. Yo estaba en México predicando en una iglesia y termino de predicar y voy saliendo ya de la iglesia. Y una señora me detiene. Hermano Pablo, me dice, quisiera que me haga un gran favor. ¿Y qué es? Hable con mi hijo, él es un ateo. ¿Qué, qué? Que hable con mi hijo, él es un ateo. Y yo di la excusa, pues, vea, es que voy de paso y quién sabe dónde estará él, estará lejos en su oficina, quién sabe, o en su casa, o quién sabe dónde estará, así es que me es imposible, quizás en otro tiempo. Yo no sé ni qué excusa salí diciendo, pero le dije, no puedo. Y me dijo ella, no, si es que no está lejos. ¿Dónde está? Aquí está, parado junto a mí estaba el hombre. Ahí nomás parado junto a mí, un hombrón bien alto, vestido impecablemente, ¿no? Y fuerte, con un rostro severo, ahí estaba enfrente de mí. Y yo le dije, ¿usted es el hijo de la señora? Sí, me dice. ¿Y usted es ateo? Sí, me dijo. Y se me vino a preguntarle cosas que nunca más había hecho yo antes. No recuerdo ni siquiera haberlo hecho después. Se me ocurrió preguntarle, vea, hay dos clases de ateos, señor. Está el ateo que lo es honestamente, que de veras inclusive hasta quisiera creer, pero su capacidad de análisis y su razonamiento y todo lo que ha recibido en universidad en cuanto a razonamiento no lo deja creer en algo que no sea palpable, que no se pueda tocar, oler, u oír o recibir por uno de los cinco sentidos, pero que quisiera creer, de veras quisiera creer, sinceridad, ateísmo sincero. Y el otro, le dije yo, es el que es hipócrita, que de veras, que creo que no cree, no importa, pero él quiere llamarse ateo porque lo hace sentirse grande y lo hace sentirse orgulloso y lo hace sentirse en control de todo. Yo soy ateo, pero no quiere decir nada. Usted, señor, le dije, ¿cuál de los dos es? Me dijo, hermano Pablo, ¿qué pregunta esa? Pues sí, para platicar juntos yo debo de saber por qué camino voy a entrar. ¿Usted cuál de los dos es? Y me dice, quizá, hermano Pablo, yo soy de los segundos, de los hipócritas. Ajá, bueno, le dije, el día que usted se convierta en un ateo serio, búsqueme. El día que usted sea sincero, búsqueme. Gastaré todo el tiempo necesario para platicar con usted. Pero mientras no le importe nada y mientras no tenga ningún interés en buscar a Dios, gracias, Señor, deme la mano. Ha sido un placer conocerle a Dios. Es por demás, damas y caballeros, que nos engañemos a nosotros mismos y mucho peor, que engañemos a Dios. Dios sabe cuál es la condición suya, señor, señora. Dios sabe su condición. Si usted quiere llamarse incrédulo, ateo, magnífico, pero cuando menos, analícese. Pregúntese, ¿seré yo un ateo sincero o nada más estoy jugando con esta cosa? Sea honesto lo suficiente para confrontarse con lo que usted llama su ateísmo. Tenga la suficiente sinceridad para confrontarse con lo que usted llama incredulidad. Y si de veras es ateo sincero, puro sincero, ahí quédese y escúcheme en esta noche. Y si es de los que no le importa, un ateo hipócrita que lo dice solo para hacerse el grande, entonces descanse, póngase un tapón en los oídos, porque no va a querer escuchar como quiera lo que yo voy a decir. Dios le ama. A Él no le espanta que tengamos dudas, señor, señora. A Él no le espanta que tengamos dudas. Él no se ofende porque dudemos. Uno de los más cercanos discípulos de Jesús, Tomás, se le acerca al Señor y duda de la presencia del Señor, duda de que de veras Él sea el Cristo, y eso después de la resurrección, que Cristo se les aparece a ellos después de resucitar. Y Tomás duda. ¿Se enojó Jesús? No. ¿Se molestó Jesús? Tampoco. ¿Se hirió Jesús? Tampoco. Al contrario, Jesús se le presentó transparente y dijo: Tomás, no te aflijas. Solo haz una cosa. Para convencerte a ti mismo, aquí está mi costado. Dame tu mano, mete tu mano en la herida que en la cruz me dieron. Tócalo. Y mira mis manos. Ahí están las heridas de los clavos. Mete tu dedo en las heridas. Aquí están. Tócalo. ¿Y qué hace Tomás? Cae de rodillas y dice: Mi Señor y mi Dios. Si usted de veras tiene dudas en cuanto a lo de Dios, si está luchando con creer en Dios, si está pensando de será real esto o no será real esto, será verídico o no será verídico, entonces dése cuando menos, dése el lujo de examinarlo, siquiera eso, de examinarlo. Y yo le digo: Dios no lo defraudará. Comenzando con que Él permitirá cualquier análisis que usted quiera hacer. Él permitirá cualquier análisis que usted quiera hacer. Búsquelo y diga: Señor, si tú no existes, entonces házmelo saber. Pero si tú existes, yo no quiero perder la oportunidad de encontrarte. Yo no quiero perder la oportunidad de arrimarme a ti, si es que de veras tú existes. Y Señor, Señora, mi querido amigo que está con esas dudas, el Señor no le rechazará. Por nada en la vida el Señor no lo va a rechazar. Él comprenderá su duda y le dirá: está bien, te doy todo el tiempo que necesites para estudiarme y para saber de que yo de veras soy real. Es que Dios, oiga esto amigo, Dios no necesita comprobarse con nadie. Él no necesita comprobarse con nadie. Él no necesita comprobar su existencia. Él no necesita comprobar su realidad. Él no necesita comprobar su vericidad, lo verídico de Él. Él no necesita comprobarlo. No necesita. ¿Sabe por qué? Porque Él a mí no me necesita. Si yo creo, bien. Y si no creo, igual. Él a mí no me necesita. Soy yo el que lo necesito a Él. Somos nosotros los que los necesitamos a Él. Busquemos al Señor. No seamos el incrédulo, sino que busquemos al Señor. Sigo. La segunda categoría de personas, los segundos. Este es un caso interesante. Y sigo en el mismo capítulo 23 de San Lucas y leo los versículos 44 al 47 que dicen así: Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, oiga esto amigo, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Una palabra salta de aquí para mi mente y es la pequeña palabra de tan solamente tres letras: era, verdaderamente este hombre era justo. No lo creyó a tiempo. Ya muy tarde lo creyó. Ya muy tarde lo entendió. Ya muy tarde lo aceptó. Sí reconoció cuando vio todo aquello y la muerte de Jesús y los relámpagos y la oscuridad y todo eso, reconoció: este de veras era el Hijo de Dios. Pero ya muy tarde lo comprendió. Soy lo que yo llamo el grupo de los tardíos, de los que muy tarde comprende las cosas del Señor, el grupo de los tardíos. Verdaderamente este era Hijo de Dios. Mi padre, misionero a Puerto Rico, recibe un día, esto por allá por la década de los, 30, quizás en la década de los 30, una carta de un amigo suyo en Estados Unidos. Y la carta decía Frank, él es Francisco, Frank. La carta decía: Frank, te escribo esto con urgencia de mi corazón. Escucha lo que estoy poniendo en esta carta. Y la carta decía más o menos lo siguiente: hace apenas unos cortos días, una semana, yo estaba en mi iglesia predicando. Vi que entraron unos tres jóvenes de por la puerta de atrás y se sentaron atrás. Mientras yo predicaba, los vi a ellos hablando entre sí y riéndose entre sí. Y algo dentro de mí se inquietó, dice en la carta el hermano escribiéndole a mi padre. Algo dentro de mí se inquietó. Y yo seguí predicando. Cuando llegué al final de la prédica e hice llamamiento, hice todo lo posible porque ellos se entregaran al Señor, porque sentí dentro de mí que algo pasaba. No tomaron el paso, al contrario, se siguieron riendo de mí y riendo de toda la actividad. Por fin despedí y me salí y los voy encontrando afuera y los saludo. ¿Qué tal, jóvenes? Les pido el nombre. Y dice en la carta: hice todo lo posible aún a esa última hora de decirles: jóvenes, esta es su hora, esta es su hora, vengan a Cristo, vengan a Cristo. Y Frank decía la carta, la respuesta de ellos era: somos jóvenes todavía, tenemos mucho tiempo, mañana podremos hacerlo, por ahora la vida es nuestra y tenemos que aprovecharla, nos vamos a dar gusto mientras seamos jóvenes y mientras tengamos vida, porque al fin y al cabo tenemos toda una larga vida por delante y mucho tiempo que vivir, y no queremos desperdiciarlo con esas tonterías de religión. Y se fueron. Otro párrafo, la carta seguía diciendo: Frank, a la mañana siguiente recojo el periódico y voy viendo que había habido un horrible accidente de tren, donde un carro fue arrollado por un tren, arrastrado un kilómetro o dos, y tres cadáveres estaban adentro. Y el periódico dio el nombre de los tres. Eran los mismos tres muchachos que acababan de decirme a mí la noche anterior: tenemos toda una vida larga por delante y no queremos nosotros desperdiciar nuestra fuerza y nuestra vida con cosas de religión. Querido amigo, nadie es dueño del mañana. Yo no soy dueño del mañana. ¿Sé yo lo que me ocurrirá mañana? No, yo no sé. Inclusive esta noche pueda que me muera en mi cama. Nadie sabe lo del mañana. Nadie sabe. Usted no puede decir: soy joven todavía y tengo toda una vida por delante. No lo puede decir. O que más bien lo podrá decir, pero no significa nada, no significa nada. Usted con decirlo no está pronosticando su futuro, porque ya su futuro no es suyo. Mañana no es nuestro, el mañana no es mío. Yo no lo controlo, yo no lo domino, yo no soy dueño de mi mañana. Dios es dueño de mi mañana, yo no. Y si yo me descuido, entonces la semilla que yo estoy sembrando hoy la cosecho mañana. Y pueda que si yo no me cuido, la semilla que yo coseche sea debajo de las rieles de un tren hecho un cadáver, porque yo anteriormente no le había entregado mi vida a Cristo. Viene la pregunta, se nos salta a la mente: si esos jóvenes se hubieran entregado al Señor, ¿hubieran evitado la muerte? Yo no sé, pero no hubiera importado, porque ya en Cristo hubieran pasado al cielo. No hubiera importado. Yo no sé si habiendo aceptado a Cristo se hubieran librado de la muerte. Yo no sé. Lo probable es que sí, porque la muerte, a propósito, en ese caso fue causado por alcohol que tenían en el carro, estaban borrachos y bebiendo, así es que probablemente sí. Pero no importa, sí o no, ya con Cristo en el corazón, nuestra muerte no es más que un rápido traslado a la presencia eterna de Dios, donde todos como quiera queremos ir. Así que no importaría. Repito el pasaje: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo lo descubrió muy tarde. Y saben, igual los tres muchachos del accidente, después de muertos, dijeron, tienen que haberlo dicho, de veras, que esa predicación era para nosotros y la rechazamos. Y ahora es muy tarde. Mi queridísimo amigo, que no le ocurra eso a usted. Que no le ocurra eso a usted. Sigo adelante. El tercer grupo son los arrepentidos. Y yo quiero que usted en esta noche sea uno de los del tercer grupo. Estoy leyendo siempre en el capítulo 23 de Lucas y leo del versículo 39 al 43, que dice lo siguiente: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, estas palabras son clásicas, yo quiero que usted las diga en esta noche, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lo único que hay que hacer es abrir el corazón y decir, Señor, entra a mi corazón. Nada más eso. Señor, entra a mi corazón. Señor, entra a mi corazón. Sea usted, Señor, Señora, de los del tercer grupo, de los que se arrepintieron. Es que no hay en esta vida más que dos caminos: el camino ancho y el camino angosto. Jesús habló de los dos caminos. Él dijo que en el camino ancho que conducía a la perdición, muchos son los que andan por ese camino. Y añadió que el camino angosto que conduce a la gloria, son pocos los que la hallan. Seamos de los pocos, con orgullo, seamos de los pocos, con viva esperanza, seamos de los pocos, con realidad, seamos de los pocos. Digamos, Señor, me arrepiento en esta noche de mis pecados. Señor, me arrepiento en esta noche de mis pecados. No tardo más, voy a orar ahora mismo y voy a pedir al Señor que toque sus corazones, bajen los rostros. Y amigo, es por usted esta oración que yo hago, pidiéndole a Dios que le dé el valor en esta misma noche de ponerse de pie de donde está y pasar y entregarle su vida a Cristo. Todavía no, yo le digo cuándo, pero de pasar y entregarle en esta noche su vida a Cristo Jesús. Oremos. Padre Celestial, ¿cómo podremos comprender tu amor tan grande? ¿Cómo podremos, Señor, comprender tu amor tan grande, que dejaste el cielo, viniste a este mundo, te diste en la cruz del Calvario para morir por todos nosotros y en nuestro lugar, Señor? ¿Cómo podremos comprenderlo? Y luego ascendiste al cielo, donde dice la palabra que estás a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ahora mismo tú, Señor, estás orando por mi amigo que aquí está presente. Ahora mismo, Señor, tú estás orando por mi amigo que estás presente. Estás pidiéndole al Padre que toque el corazón de mi amigo que aquí está presente en esta noche, para que él o ella tenga el valor de levantarse de ese asiento que se ha convertido en un campo de batalla. Levantarse de ese asiento, pasar para entregarte a ti su corazón. Te lo ruego, Señor.
Este ha sido un mensaje selecto de la colección de recursos audiovisuales de la Asociación Hermano Pablo.